Ciò che stiamo facendo ora, no? Per cercare, in fondo, è cercare di capire il significato della parola uso. In questo seguiamo il paradigma wittgensteiniano, no? Cercare di capire il significato di una parola. Però cercare di capire il significato di una parola, cioè nei termini di Wittgenstein, l'uso di una parola, appunto, qui vediamo appunto questo modello del medio, no? Perché, per esempio, cercare di capire il significato di una parola in realtà significa anche trasformare il nostro uso di questa parola. Quando comprendiamo l'uso di una parola, siamo affetti da questa comprensione, no? In realtà, pensare significa cercare di comprendere il significato di una parola, ma anche trasformare il significato di questa parola. E, per esempio, quando si risale all'etimologia di una parola, in realtà che cosa si fa? Si cerca di archeologicamente di regredire a uno stadio originario, ma no, non è così. In realtà stiamo cercando di trasformare anche il significato di una parola, no? Stiamo cercando nei termini di Wittgenstein, stiamo cercando di portare il linguaggio a urtare i suoi limiti. Si può dire urtare su. No, no, urtarsi. Giocarsi allo slimites, toparsi allo slimites, no? Toparsi, Witzel lo dice di se stesso, volevo fare adesso un altro esempio per capire il significato di questa parola usare, no? Questo significato del medio che stiamo cercando di capire. Questa volta viene da un filosofo, Spinoza, però Spinoza, come sapete, ha scritto una grammatica della lingua ebraica. Questo compendium grammatices ebraiche, lingue ebree. Ecco, però in questo è proprio una grammatica dell'ebraico, però Spinoza in realtà introduce in questa grammatica dei concetti interessanti, sempre in relazione col significato delle parole. E nel capitolo 20° di questa grammatica della lingua ebraica, Spinoza analizza il significato di una forma del verbo ebraico, il verbo ebraico ovviamente diverso dal nostro, è una forma del verbo ebraico che si chiama di solito verbo riflessivo attivo. Verbo riflessivo attivo, e che si forma morfologicamente aggiungendo un prefisso alla forma intensiva. Questo non importa, insomma, questo non è. Ecco, però appunto Spinoza cerca di definire in latino, no, l'opera scritta in latino, il significato di un termine ebraico. Tradurre e pensare. Ecco, dice Spinoza, questa forma verbale ebraica esprime un'azione, quindi questo ci interessa perché è vicino, noi cerchiamo il nostro problema, esprime un'azione in cui agente e paziente, attivo e passivo si identificano. Quindi questo verbo riflessivo attivo esprime qualcosa di vicino, no? Meglio, no? Attivo e passivo si identificano. E Spinoza cerca di dare esempi in latino che possano corrispondere. Il primo esempio che fa, perché capite, deve riuscire a esprimere in latino questo concetto in cui attivo e passivo coincidono, però non è come il latino in cui il medio è una forma separata, no? In latino c'è l'attivo, il passivo e il medio. Qui in ebraico qualunque verbo diventa medio se gli mettiamo questo prefisso, no? Curioso, quindi non è che c'è un verbo al medio, un verbo all'attivo, un verbo al passivo. Qualunque verbo, se ci si mette questo prefisso, diventa medio. Quindi deve trovare un esempio quindi che sia adattivo. E dice, beh, ecco, si potrebbe forse dire se visitare, visitarsi, un assurdo, visitarsi, chi chiede esprimere questa. Però non le gusta, non le basta, ha un altro esempio, se visitantem costituire, costituire, se visitante, a serse visitante. Altro esempio, se ambulazioni dare, ambulaciones paseo, entonces la lengua materna, tal vez de los judíos sefarditas, era español. Entonces, eso es la obra de Spinoza, el único caso, la obra de Spinoza está escrita en latino y hay un tratado en holandés, l'unica vez che apparece la lingua dello judío sefardi è qui, per dare un esempio del verbo passivo e attivo, e dice, ah, pasearse. Ora, in spagnolo si dice dare un paseo, no? Però si dice, entonces, pasearse. Tiene razón. Pasearse? Come? Uno pasea a sí mismo? Darse un paseo. Però él dice pasearse. Pasearse, pasearse. Entonces, eso le parece un muy buen ejemplo a Spinoza de ese verbo reflexivo activo, que es activo y pasivo al mismo tiempo. Alcune pagine dopo, per approfondire ancora il concetto, Spinoza introduce un concetto fondamentale del suo pensiero, che però qui, proprio in questa opera grammaticale, viene trattato, definito più chiaramente, ed è il concetto che Spinoza chiama causa immanente. Perché causa immanente? Perché la causa di solito non è immanente, la causa è qualcosa che esce fuori di sé per causare, per tenere effetto. Invece Spinoza ha questa bella idea di una causa immanente che corrisponde a questa dimensione in cui attivo e passivo si identificano. Allora dice, fu dunque necessario inventare un'altra specie di verbo che esprimesse l'azione riferita alla gente, all'actuante, la gente se vuol dire, come causa immanente. La quale significa visitar se stesso, costituir sé visitante, mostrar sé visitante, è l'esempio che dice, no? Le chiarisce, no, questi esempi con questo concetto di causa immanente. Molto interessante perché è proprio un'ontologia particolare, un'ontologia dell'immanenza, un'ontologia in cui non c'è nessuna trascendenza. La causa se queda sempre al mismo livello di sinistra, immanente. Non è trascendente all'effetto. Ecco, ho usato questo esempio perché anche qui è qualcosa di simile al concetto di uso. Anche l'uso è in questo senso una causa immanente, una causa che non esce fuori, in cui causa e effetto sono immanenti, l'uno all'altro. Chiaro questo punto, quindi anche di... Vedete come comprendere il significato di una parola significa qualcosa di molto importante, no? Significa cambiare. Un'altra cosa che avevo notato facendo questo lavoro sull'uso, è che Nel pensiero moderno, nel XIX secolo, il concetto di uso appare proprio in due autori che per me sono stati importanti, cioè Foucault e Heidegger. Però, curiosamente, appare ma è subito sostituito da un altro concetto. Vedremo tanto in Foucault che in Heidegger il concetto di uso appare anche con forza, però immediatamente, poco dopo, insomma, si sostituisce un altro concetto che è quello di cura. Non so come si dice in spagnolo, cuidado, cuidado de sí, sorge in tedesco e susi in Foucault, le susi de soi. Cuidado si dice. Entonces, questo fenomeno mi è curioso, il concetto di uso cede il posto, lascia il posto al concetto di cuidado, cura, sorge in Heidegger, susi in Foucault. Vediamo appunto. E questo ha fatto sì che il concetto di uso è apparso, però si quedò nelle sombre. Il concetto di cura lo sostituisce. Quindi se volete qui cercherò di fare un procedimento inverso, cioè di riportare l'uso in primo piano rispetto alla cura. Ecco, vi diceva appunto Foucault nel corso sull'ermeneutique du sujet, l'ermeneutica del soggetto, Foucault si imbatte nel problema dell'uso proprio in una forma simile a noi perché appunto sta leggendo un dialogo di Platone che è l'Alcibiade e si sofferma sull'interpretazione del verbo crestai che c'è in questo dialogo di Platone e nota una cosa molto interessante su cui poi torneremo. E cioè il fatto che, secondo Foucault, in questo dialogo di Platone, il verbo usare è importante in quanto riferito al se stesso, cioè l'uso di sé, le susi de soi. Questo è il tema su cui poi Foucault lavorerà, però all'inizio appare nella forma di un uso de sì, e poi diventerà il problema del cuidado de sì. Però in questo argomento di sujet, per ora, quello che Foucault dice nell'Alcibiade di Platone si vede che il verbo crestai è importante perché è il verbo che definisce la relazione con sé, uso di sé. E questo appunto è fattualmente vero, nel senso che in questo dialogo Socrate a un certo punto dice: se per esempio noi pensiamo che colui che usa e ciò di cui fa usa non sono lo stesso, allora, quando poi pensiamo all'uso che uno fa del suo proprio corpo, abbiamo la conseguenza strana che uno usa una cosa che non è sua. Dice, se dividiamo colui che usa e ciò che è usato, poi quando parliamo allora dell'uso che facciamo del nostro corpo, dobbiamo dire, io uso il mio corpo ma non è mio. Un passaggio così, nell'argomentazione di Socrate non è importante, no? Un piccolo passaggio così. Ecco, però allora Foucault si sofferma su questo punto e nota appunto l'ambiguità del verbo crestai, e comincia appunto a fare questa interessante osservazione dell'uso di sé, che molto, noi cercheremo poi di svolgere, però poi abbandona, sia in questo libro che negli altri, come sapete, il concetto, l'analisi dell'uso, e lo sostituisce con l'analisi del susì. Tutte queste opere molte delle opere di Foucault negli ultimi anni sono dedicate al problema della cura di sé, del susì, del sua, in tutte le forme che prende nella tarda antichità, all'inizio del cristianesimo, fino a più tardi. Ecco, quindi qui proprio si vede come, benché in un certo senso abbia osservato che l'uso di sé è la dimensione prima, però subito dopo questo uso di sé viene articolato nella forma, formulato nell'espressione cura di sé, su sì e su altro. E questo gli dà dei problemi, perché se si pensa al su sì de soi, mi sembra che è ancora più forte il problema di pensare a un soggetto che prende cura di se stesso, un soggetto che si guida a sé mismo. Difficile perché smasferta l'idea di una... Del problema è lo mismo, no? E qui appunto ci sono delle frammenti molto importanti che sono stati pubblicati in appendice a questo corso, in cui si vede che Foucault è cosciente della difficoltà di pensare un souci de soi, un cuidado de si. Perché dice che qui, cito, il sé con cui si ha rapporto non è altro che il rapporto stesso. Il sì con il qual si tiene una relación non è altro che la relación misma. È insomma l'immanenza, o meglio l'adeguazione ontologica di sé al rapporto. È la immanenza o l'adeguazione ontologica di sì mismo alla relazione. È un fragmento molto enigmatico, però si vede che il problema è come concepire un cuidado de sí. Perché lo che Foucault non pone il problema che abbiamo ponito, che usar significa indeterminazione del soggetto, dell'obiettivo, del passivo e dell'attivo. Però, di alguna maniera, in ese fragmento, parece ponere il mismo problema. Però lo che passa è, come dice, che il problema è abbandonato completamente e lo che Foucault va a fare, come adesso non sapete, è di analizzare le modalità nella quale la moral tardo antigua nel pensiero del cristianesimo e l'ombre va a cuidarsi di sì mismo attraverso una serie di esercizi spirituali, memoria di sì, examen di sì mismo, eccetera. Tutte queste pratiche per le quali il soggetto si guida di sì mismo. Molto interessante, però non è solo un problema. Lo che voleva dire è che in Foucault vediamo che il concetto di cura, di souci, prende il posto, si sostituisce al concetto di uso. Questo è ancora più evidente in Heidegger. Il essere tempo, ser e tempo, la dimensione originale in cui il Dasein si trova è definita in termini di uso. Questo appare attraverso una serie di concetti all'inizio di essere tempo, molto interessanti, che sono il concetto di, mi aiuterete adesso a tradurre, il concetto di su and the night. Ser alla mano, sì, maneggevolezza, manejabilità, si può dire? Sì, manejabilità, zuhandenheit è un nome, è un sostantivo, esprime il fatto che algo è manejabile, manejabile. E habla también de der gebrauchende antirende umgang, de, otra palabra no, no difficile da traducir, tal vez familiaridad, quando se, in italiano sería dimestichezza, quando se algo es muy familiar, es muy, e uno se tiene también que familiarizar con algo, en el uso. Der gebrauchende, la familiaridad, chi usa e maneja. La prima dimensione nel quale il Dasein si incontra in sua relazione al mondo è la familiarità chi usa e maneja. E l'analisi che in questo momento Heidegger hace, questa prima situazione del Dasein, è l'analisi del Das Zeug, l'istrumento. Qual sarebbe un termine spagnolo per istrumento più familiare, tuttavia, che istrumento che potrebbe essere? Strumento bueno, soy. Bueno. Entonces, lo que Heidegger dice, en esa dimensión, lo que aparece es el instrumento. La relación inmediata que el Dasein tiene al mundo es esa, la relación de uso con un instrumento. Y hay todo un análisis para explicar que ese uso, esa familiaridad con el instrumento, no es algo como un saber, un sujeto que sabe cómo tengo que usar ese objeto y ese otro objeto, y entonces conscientemente lo uso. No, es algo inmediato, en el cual el hombre está siempre ya citado, como se dice. Se encuentra así. No es que yo, dice Heidegger, cuando tengo que abrir una puerta, sé que hay una cosa que se llama manilla, y entonces no. Es así. Inmediatamente estoy en esta dimensión del uso. Que es ontológica, es una apertura del ser. El mundo me se abre en la forma del uso. No es que un sujeto se pone en relación con el mundo para usarlo, es que el mundo se abre en la dimensión inmediata del uso. Y no tenemos que pensar a esto, ¿no? Ya agiamo inmediatamente così. Entonces, vedete quindi che la dimensione dell'uso, della Zuhandenheit, della manicabilità, del brauchende Umgang, della familiarità che usa, è fondamentale, è la prima dimensione della relazione, che non è una relazione di un soggetto a un obiettivo, ma che è un'immediata apertura, se potete dire. Il mondo si dà nella forma dell'uso e io lo estoy en esa dimensión del uso. Y lo que hago es inmediato, no tengo que pensar, también con los objetos técnicos, no es solo con la naturaleza. Se podría pensar que Heidegger se refiere a la naturaleza, sí, también, pero también los objetos técnicos, ¿no? En la familiaridad que se ha creado, se da inmediatamente en el uso. Yo inmediatamente veo la hora en el reloj, no es una es inmediato. Bueno, entonces si vede chiaramente che l'uso è una dimensione primaria, però a un certo punto si vede che Heidegger consapevolmente sostituisce come dimensione, come struttura fondamentale del Dasein all'uso la cura di Sorge. Heidegger dirà: sì, l'uso sembra essere la dimensione primaria, però non è così, la vera dimensione primaria è la cura di Sorge. E questo lo fa, per farlo deve fare una serie di argomenti, di dispositivi, non facili per fare questa trasformazione, no? E così, per esempio già dice: ma in questa dimensione immediata dell'uso, per esempio appunto il martiglio, il martiglio se usa martigliando, è il che usa un martiglio, martiglia, non si tiene che è l'uso. No? Però se il martiglio si rompe, se l'istrumento non funziona mai, lo che passa in questo momento è una sospensione di questa dimensione immediata dell'uso, no? E l'obiettivo appare in una nuova dimensione che Heidegger va a chiamare Vorhandenheit, strana presenza disponibile, però che non si può usare. Però la vero argomento contro l'uso è l'angoscia, angustia. Heidegger dice, quando estamos en l'angustia, lo che acontece, lo che succede, è che perdemos la capacità di usare. Il mondo fracassa, e l'uso fracassa. L'angustia rompe esa relación que parecía tan inmediata y tan fuerte con el mundo. Bueno, no me soffermo su questo. No. Quello che volevo farvi vedere è che anche qui, curiosamente, la dimensione dell'uso viene messa da parte e sostituita con questa dimensione che sembra più nobile, più, perché appunto allora dopo disorge ciò che ci permetterà di, al di là dell'angoscia, di stabilire la relazione fondamentale con il mondo, che è disorge. Sì? Más fuerte. Tiene razón, porque en ser tiempo el proceso es lo que intenté de mostrar. El uso aparece en Heidegger, también en el ensayo sobre el arte, en la cual no hay más esa oposición de sorge y uso, pero hay otra cosa, es el análisis de la obra de arte, que se pasa en la obra de arte, y también hay un otro ensayo, muchos años después, que en la cual el uso es filosóficamente examinado de otra manera y parece tener una dimensión ontológica fundamental, ¿no? Entonces hay el pensamiento de Heidegger respecto al uso no es simple, ¿no? Pero lo que pasa en ser tiempo es, como he dicho, ¿no? Que el uso desaparece y disorge, le susi toma la primacía. Entonces, lo que quería hacer ahora es el contrario, ¿no? Intentar de restituir al uso su primacía. Un momento della storia della filosofia in cui il concetto di uso apparece con forza è con lo stoicos. E questo nos interessa particolarmente perché in lo stoicos, come un poco già in Foucault, l'uso è riferito a sí. Lo stoicos se interrogano mucho sobre l'uso di sé, el uso de sí mismo. Y ese uso de sí mismo es la dimensión original propia del viviente, del hombre, pero de todo viviente. Y ese concepto de uso, crisis uso, es relacionado con un otro concepto, que es el concepto de oikeiosis. Oikos quiere decir propio, familiar. di oikeiosis è, non è la professione, è la familiarizzazione. Oikos è la casa, la famiglia. Il principio dello stoicos è che la natura hace todo viviente oikeios familiar consimismo. Il viviente è costituito, no, in essa familiarità consimismo. Ningún viviente, dicono lo stoicos, es extraneo a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Viviente quiere decir algo que no es extraño a sí mismo. Todo animal, todo viviente, no es extraño a sí mismo. Y eso lo dicen de mil maneras, ¿no? Desde el nacimiento, la primera cosa que se produce es que el viviente se hace familiar a sí mismo, y que ellos a sí mismo. E come si muestra questa familiarità con sí mismo? Si muestra perché todo animal, todo viviente, sabe usar de sí mismo. Los que digan los stoicos, ningún viviente, no, todo viviente sabe usa de sí mismo, usa de sus, el animal que tiene las alas, usa las alas, y ningún animal es maldestro, como se podría decir, desairado, desgarbado en el uso de sí mismo, ¿cómo se debe decir? Torpe, desmeñado. El principio de los stoicos, ningún animal es torpe en el uso de sí mismo. Es verdad. El hombre tal vez, no soy tan seguro, tal vez a la época de los stoicos era así, ahora no es así. Ahora somos torpes. Pero ese es el principio fundamental de la concepción estoica del viviente, es el viviente es familiar con sí mismo y eso se ve porque todo viviente no es torpe en el uso de sí mismo. El ave sabe volar, el cane sabe, todo animal hace, no es que lo sabe, no es que sabe, usa inmediatamente. Usa inmediatamente sí mismo. Hay una letra de Séneca, os aconsejo de leerla, la letra 121 de Séneca, que es un tratado del uso de sí mismo y de la familiaridad de sí mismo. Y hay un análisis maravilloso de cómo cada animal usa de sí mismo, cómo cada animal muestra su familiaridad con sí mismo en el modo en el cual actúa y usa su cuerpo. ¿Cómo? Séneca no usa esta noción de instinto, ¿no? Que es nuestra opción que sirve a contraponer el hombre al animal, ¿no? Es una noción moderna con la cual contraponemos el hombre al animal. En la visión de Séneca, el hombre, el animal, todo viviente, es así. Tiene ese, cosa que nosotros definimos como instinto, ¿no? Pero la definimos como instinto para oponerla a la razón. Sí, hay toda... Sí, no habría hablado, no sé si mencionó, si volvemos al comando, ¿no? Hay un filósofo alemán que funda il comando come basis fundamento di tutta istituzione umana, precisamente in ese fatto che l'uomo tiene un deficit istintual. L'animal nasce e istintivamente sa fare lo che deve fare, entonces non necessita istituzioni e comandos, e l'uomo necessita comandos y instituciones porque nace con un déficit instintual. Entonces, como no hay un instinto que te dice que tú tienes que hacer esto, tú tienes que construir la sociedad, las instituciones, recibir los comandos de los guardias, etcétera, Este filósofo empezó por ser nazista. Se llama Galen, muy famoso. Entonces, ¿no? Sí, esa letra de no puedo leerla ahora porque tendría que traducirla toda, pero es un verdadero, una maravilla, ¿no? una descripción de l'uso de sí mismo como definición del viviente. 121. Las letras a Lucilio, la encontráis traducida en español mil veces, letra 121, es una letra de 5 páginas, 6 páginas, y es una descripción de la familiaridad del viviente con sí mismo, hay todo ese concepto, oikeiosis. Seneca lo traduce conciliatio. Cada animal no es extraño, es conciliado con sí mismo. Y lo muestra en el niño, lo muestra en el niño, lo muestra... Lo que me parece interesante es que si se sigue este análisis, se ve que lo que llamamos sí, se dice el sí mismo, el sí, ¿cómo se dice en español?
Sí.
El sí no es otra cosa que el uso de sí. Cuando se lee ese texto, se ve que cuando Séneca habla de sí, un uso de sí, sí no quiere decir otra cosa que es esa facultad de hacer uso de sí mismo. La palabra cura aparece una vez en esta letra, pero no tiene la primacía, ¿no? Es para definir lo que se pasa, ¿no? Dice, pero es usum sui, l'uso de sí. En los stoicos se ve cómo la primacía vuelve al uso, ¿no? El viviente se define por esta inmediata primacía de la relación con sí mismo, que no es otro que un uso. Tal vez relación no es la buena palabra, es inmediatamente el hombre familiar a sí mismo. El hombre es todo animal, hay descripciones de el elefante que tiene la trombosis. Y dice, si uno lo ve así, dice, qué extraño, tiene estrago. Pero si tú ves cómo el elefante usa eso, inmediatamente entiendes, no es más extraño. Es parte de la constitución. Otra palabra que usan es sintaxis, constitución vital. El animal está constituido, el viviente está constituido en la forma de un uso de sí. ¿De?
El intelectualismo moral.
Lo que me parece en Séneca es que antes que la virtud hay ese uso inmediato. Los stoicos tienen una teoría de la virtud, pero es como si la primera dimensión en la cual el viviente ya siempre se encuentra no es la virtud, es el uso. No quiere decir que después desarrollar una teoría de la virtud, pero el presupuesto es esta dimensión vital que es el uso de sí. ¿Ya?
Puede ser un proceso. La vida es un
Però lo che mi interessa, sì, però lo che mi interessa in questa concezione stoica dell'uso, no, come immediato, è precisamente che si potrebbe dire che e nell'uso no, la potenza non è separata dall'altro. In ese uso non si può concepire una separazione della potenza nell'acto, dell'acto. Claro che después, no, se un'azione si può fare sopra il viviente per separare su potenza de lo che può, però, según los stoicos, il primo fenomeno, il fenomeno originale, è una potenza che è inseparabile de su uso. En esa dimensión de del uso de sí mismo. Claro que después el poder puede, ¿no? Si se toma un animal y se le domestica, se cambia su facultad de usar de sí mismo, por ejemplo. Pero el primero fenómeno, la primera realidad es esa potencia que se hecho bien de decir eso porque una buena definición de este concepto sería si lo se relaciona al concepto de potencia y eso sería un en el uso la potencia está siempre ya en uso. No es que hay una potencia y después tengo que ponerla en acto, como parece en Aristóteles. En los estoicos la potencia está siempre en uso. E credo che è vero, credo che lo stoico tiene ragione. Non si può concepire una potenza che un soggetto tiene e che a un momento determinato decide di ponerla in atto. Sarebbe ridicolo credere che l'artista è algo che tengo la potenza di fare questo e ora decido di farlo, come Dio ha fatto con la creazione. Non è così. Es una condición habitual. La potencia que tenemos está siempre en uso. Y si no está siempre en uso, es un defecto, es algo que ha sido, que nosotros mismos o que los otros han hecho porque nuestra potencia se separa de sí. Nosotros también podemos actuar para contra nuestra potencia, para separarla de su uso. Però l'idea che mi parece corretta è l'idea di una potenza che sta abitualmente in uso. Non hai un soggetto che tiene che decidere di mettere in uso su potenza. Perché se è così, già él sta separato da sua potenza in alcuna maniera. Lo che chiamerei una forma di vita è precisamente la forma di vita del pintore, la forma di vita di tutto, la forma di vita dello zapatero. La potenza è algo abituale, è una dimensione vitale. Non è un saber. Nosotros sempre entendemos le tecniche in la forma di tengo un saber che he adquirido en las horridas escuelas y ahora la tengo y puedo ponerla en acto. ¿No? Ese es el concepto que nuestra sociedad tiene de un saber. Eso es algo asqueroso, ¿no? Es algo infame. ¿No? No puede ser así. La potencia es mi morada vital. El pintor vive en esta potencia. Lo zapatero también. Cada tecnología es una forma de vida. Implica una forma de vida. No puede ser la propiedad de un sujeto que no sé dónde está. ¿Dónde está el sujeto? En la cerveza o más probablemente en los dispositivos de poder. Là está el sujeto, esa idea del sujeto. Però e il pintore sta abitualmente in sua potenza di pintare, e il pensatore sta abitualmente in sua potenza di pintare, il flautista, il pianista sta in essa potenza. Non è che è obbligato, perché non hai un soggetto, non è che hai. Non quiero decir che sta sempre usandola come una decisione continua, no, è su morada vitale. Se puoi dire morale di vita, no? È su forma di vita, no? Entonces, mi gusta questa idea dello stoicos perché quando definen il viviente per questo uso di sí mismo, è un'idea che l'uso è verdaderamente un habitus, è abituale. Sì, buona pregunta che nos permette di acclarecer muchas cosas, no? Come dice l'altra vez, in Aristotele, la opposizione della potenza di un dell'acto, energia, è sta definita por la facultad della potenza de no pasar al acto. E l'architetto se define perché si tiene la exis, l'habitus dell'architettura, però puede también no hacerla. Entonces, come usted ha dicho, es que en Aristóteles no hay problema de la libertad, ¿no? Porque no es así que lo pone, pero como usted ha dicho, sí, hay algo como una contingencia, no es que el que tiene la potencia de hacer algo está obligado a ponerla en acto. La puede poner en acto y puede también no ponerla en acto, ¿no? Esa figura que ayer comenté de la impotencia, adunamia, que no quiere decir impotencia, que no quiere decir puedo no. Me parece que en los stoicos es algo diferente, pero que eso no significa absolutamente que no hay libertad y no hay contingencia. Por lo contrario, hay una otra representación de la libertad y de la contingencia, ¿no? Porque si el viviente está siempre en el uso de sí mismo, está siempre en el uso de sí mismo, tiene que hacer de eliminar el concepto de un sujeto que hace uso de sí mismo. Es una dimensión vital, ¿no? No es que el sujeto continuamente decide de emplear su potencia. Y de esa manera haría algo como una disparición de la contingencia porque el sujeto está obligado. Cuando Séneca dice todo viviente usa de sí mismo, ningún viviente es torpe en el uso de sí mismo, no quiere decir que decide a cada instante de hacer uso. Tiene que decir que es así más allá de una dimensión de decisión, etc. Es un poco como Spinoza, ¿no? Spinoza también, ¿no? Hay la negación de esa idea que se decide algo, ¿no? Entonces, no, el problema que el problema es serio, ¿no? Lo que pone. Pero me parece que en los estoicos no hay en ese uso de sí la idea que eso quiere decir que un sujeto continuamente está decidiendo algo. Entonces no hay ni libertà, ma ni tampoco su contrario. Non è scherzo. Non lo sta decidendo, però non lo sta, ni tampoco lo sta negando.
Si potrebbe dire, entonces, che è il problema della libertà, desde nostra prospettiva, pertenece alla metafisica della volontà?
Sì, sì, questa è una prospettiva moderna, no? Perché para nosotros siamo accostumbrati all'idea che è un soggetto che libre, che decide di impiegare sua potenza o no, no, no. Però sì, se deca caer questa idea, no? Se hai una altra maniera di pensare lo mismo. Mi pare questa idea di un uso abituale. Habitus è la tradizione latina del greco exis. E Aristoteles, mi pare che le dice, no? Pensa la potenza nella forma di una exis, di una verba. No? E l'architetto tiene la exis di sua potenza, già tiene la exis di sua potenza. No? Per questo il niño non è una forma di potenza perché non ha la exis di nada. No? Però l'architetto, il flautista, il zapatero, tienen cada uno una exis, un habitus. Y ese es un concepto muy difícil, muy importante a comprender. ¿Qué quiere decir que yo tengo el habitus de algo? En la modernidad, ahora pensamos esto, quiere decir que tiene un saber. ¿Y qué quiere decir tener un saber? Que me lo expliquen. ¿No? Es el mismo problema de la exis. ¿Cómo el hombre tiene algo? Nosotros sustituimos ¿cómo tenemos ese paradigma del conocimiento, del paradigma cognitivo? Y traducimos eso, quiere decir que, no sé, lo sabe, no sé cómo lo sabe. ¿No? Pero el problema no, resta el mismo. ¿No? ¿Cómo comprender cuando decimos que tenemos una ex? Esta idea de un uso habitual me parece hacer más comprensible el problema de la exis. Entonces, no es como, según el paradigma aristotélico, que tenemos un sujeto, tiene una exis, no la usa y a un determinado momento, no se sabe cómo, decide de usarla, ma si concebimos la exis come algo de habitualmente, habitus, no olvides che habitus e abitudo, l'abitual, è lo mismo, no? Si l'idea di un uso abituale, no? Me parece hacer más comprensibile che quiere decir che io tengo una exis. Tengo una exis quiere decir che io abitualmente estoy en esa forma di vita. No sé si entendí bien tu cuestión. Quiero decir, tengo que decir algo, ¿no? No tenemos tiempo de sufermarse en esa concepción de la esclavitud que se encuentra en este tratado de Aristóteles, pero que es propia del mundo antiguo en general. Nosotros proyectamos no es correcto, no, proyectamos nuestra proyección sobre la concepción griega. Lo que es interesante en esta idea del uso del cuerpo, lo llamo como hombre que, cuya obra es el uso del cuerpo, es que me parece hay como una otra antropología que habíamos olvidado, ¿no? Que en esa idea de un uso del cuerpo, pero eso es muy complicado, tu cuestión es demasiado complicada, no sé qué querías, ¿no? Pero sí, mantengo, creo que es un ámbito de análisis completamente virgen, porque como sobre la esclavitud hemos proyectado las ideas justas, modernas, que la esclavitud es un horror, pero no la comprendemos más, porque la primera cosa es liberarsi de eso, ¿no? Es justo. Pero cuando se leen cómo los griegos concebían eso, había algo como una otra antropología, una otra idea del cuerpo que estaba en cuestión, que me parece muy interesante y que tal vez se tendría a analizar para encontrar otras categorías. Se ve que todos los fenómenos, también los fenómenos muy malos como la esclavitud, tiene algo bueno, tiene algo interesante.
No sé si estaría de acuerdo en que esta distinción que han hecho algunos filósofos analíticos entre saber qué y saber cómo, y mediante la cual han llegado a veces a la conclusión de que incluso el saber cómo es más fundamental, por ejemplo, los metalenguajes no podrían al final reducirse a un saber qué, sino a un saber cómo. ¿Ese saber cómo sería lo mismo que ese uso habitual del que está hablando? Y si no es así, ¿cuál es la diferencia entre...?
Sí, instintivamente diría que no es lo mismo, porque es idea de saber que no me persuade, ¿no? Porque ¿cuál es la diferencia entre saber qué y saber cómo?
Claro, saber cómo parece un eufemismo para ellos. No sería...
Sí, no, claro, y siempre yo tiendo a poner problema, me parece más interesante poner un problema en la forma del cómo que en la forma del qué, eso lo recuerdo. Pero no sé qué quiere decir saber cómo y saber qué.
Por ejemplo, ¿sabemos montar en bicicleta?
No, entiendo, pero en la concepción misma, ¿qué quiere decir saber ir en bicicleta? Sí, claro, pero ¿por qué se emplea lo mismo verbo saber? ¿Por qué se emplea lo mismo verbo saber? No, claro, no, eso estoy cuestionando. Eso estoy cuestionando. No me parece que el verbo to know, saber, es apropiado a esto. Me parece que usar es más apropiado a esto, ¿no? Porque saber implica una conoscencia. Y como si había una conoscencia en dos modos. Yo creo que una es una conoscencia y la otra es otra cosa. Preguntas. Soy de acuerdo que el concepto de voluntad que intentamos ayer declarar es algo que presupone una extraneación. della potenza. Però il concetto di libertà, puedo accettarlo a condizione che libertà non significhi come significa l'uso che si hace oggi, che hai un soggetto che può decidere questo e questo. È l'uso abituale donde io parlo, non hai un soggetto che può decidere nada. Entonces, si libertà quiere decir questa morada nella potenza, nell'uso abituale della potenza, sì, mi pare sia questa la vera libertà. Però se la libertà è il derecho di un soggetto di fare questo o di non fare questo, è altra cosa, mi pare, no? È altra cosa che l'uso di un divano. L'uso. Il derecho es un dispositivo para capturar el uso. Muy buena definición del derecho. El derecho transforma el uso en derecho. Eso un jurista lo diría, ¿no? Hay el uso, los usos, las costumbres, y el derecho captura y formaliza este usos, ¿no? Es lo que diría un jurista. Però lo che si tiene che sublinare è che sì, però haciendo questo si trasforma l'uso. L'uso non è più lo che era, no? L'uso si vuelve altra cosa, si vuelve derecho de usare. E lo francescano sarà molto buona questa idea di un usus facti, perché abbiamo chiarito che se acceptamos l'idea di tenere il derecho de usare, hemos perdido, perché. Después arriva uno e ti dice no tienes el derecho de usar, lo tienes. Querían otra cosa, querían una otra dimensión del uso, ¿no? Y creo que habían entendido que el derecho es siempre una captura del uso. Más fuerte. Eso sería una maravillosa estrategia. Si llegamos a usar el derecho, quiere decir hacer otra cosa que lo que el derecho pregunta, quiere de nosotros, claro, sería una estrategia política muy interesante, ¿no? Usar un dispositivo de otra manera, ¿no? Usar un dispositivo, profanarlo, ¿no? Volverlo a uso.
Implica ese yo uso la pregunta en este texto o la teoría sobre qué significa decir yo uso. ¿Qué significa decir el punto de yo uso de algo?
Sí, tenemos que no olvidar la significación, el sentido de uso que hemos dado, ¿no? Entonces, no es posible que signifique que hay un sujeto muy listo y que ahora voy a usar el derecho porque yo soy más listo. No, quiere decir que te tienes que, de alguna manera, perderte en ese dispositivo, pero sin perder esa capacidad de tú serás afectado. No somos afectados para los dispositivos del poder. No podemos creer la ilusión que somos inmunes de los dispositivos del poder. Entonces, estamos afectados. Usándolo, estamos afectados. Ese otro uso tiene que empezar de este facto, ¿no? El facto que estamos en el dispositivo, no afectados por el dispositivo, pero hay una posibilidad otra, ¿no? Pero no que yo soy fuera y muy, no sé, esa representación banal de la, del subjecto político que está ya siempre libre, el poder no lo afecta, yo lucho contra el poder, yo soy libre, lá está el poder, yo voy a luchar contra el poder, eso es una ilusión, ¿no? Nosotros estamos siempre, como decía Foucault, en relaciones de poder, afectados por el poder. Pero no quiere decir que somos esclavos del poder. No podemos hacer algo.
Yo quería preguntar sobre el término trabajo, la relación entre trabajo y uso. En un momento dijiste que uno de los errores más importantes del movimiento obrero era que puso en el centro de su atención y su crítica, digamos, el término trabajo, producción, o sea que compartía un lenguaje con el capital, ¿no? Con su adversario, y que tendría que utilizar otros términos. Y propones la sustitución, si entiendo bien, del término trabajo, de la crítica del trabajo, por
el uso.
Sí. Pero, ¿qué pasa en este momento, si hacemos esta sustitución? Yo creo que el término trabajo permite hablar de explotación. La explotación del trabajo permite tener una estrategia política, ¿no? Una estrategia de crítica, de lucha. Si hacemos esta sustitución del trabajo después de la producción por el uso, ¿qué posibilidades políticas tenemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué críticas podemos articular? Es amplia la
pregunta. No, es muy justa, muy justa, ¿no? Tengo que precisar una cosa. Cuando he dicho, voy a intentar, me parece importante de sustituir ese concepto de uso del trabajo, tengo que precisar, eso no quiere decir que no se tengan que hacer análisis de lo que pasa en el trabajo, todo eso, ¿no? Quería decir que entonces hay toda una, en Marx hay una maravillosa análisis del trabajo, eso no se tiene que negar, ¿no? Pero me parece que eso que pasó nel tempo, nella realtà del marxismo, è che hai questa analisi, però il concetto di produzione e di lavoro si evolviò in algo che si tiene che mantenere. Lo si è visto, no? Lo che passò la rivoluzione in Russia, eccetera, è che non acabaron a ir más allá. ¿No? E Marx l'idea era di ir más allá del concepto del trabajo, però eso no se ha producido perché non había otro concepto, no parecía, sí, però si dejamos el trabajo, ¿qué hace el hombre? ¿No? Porque Marx ha ese problema, ¿no? Parece, Marx dice esto, ma che quiere decir Marx quando quiere decir che va a ser come il insecto che produce, esa imagen che Marx, ¿no? In Marx hai la perspectiva di una fin del trabajo e di una fin dell'Estado, però non hai un pensamento della fin del trabajo e della fin dell'Estado. Il problema è lo stesso, perché lo che passò è che il trabajo si è quedato e l'Estado si è quedato también. Entonces mi parecía importante che queda l'analisi, però hai nella perspectiva un altro concepto di lo che potrebbe succedere al trabajo. Y por eso yo, cuando hablo con, no sé, cuando hablo con Tony Negri, a mí me parece que ellos tienen la misma idea de la producción y del trabajo del capital, pero que quieren que no haya capitalista. Sí. Yo elimino el capital y después continuamos a producir todas esas cosas como antes, eso es maravilloso. Questo mi pare che sia l'idea che tiene ora los herederos del movimento greco. Se tiene che eliminare il capitalismo, muy bueno, però tutto il resto queda igual, mi pare strano. Se continuano a producir queste ridicole merces, come si dice? Mercancías, se continua come questo, è muy bueno, non mi gusta questo. Perché falta un'altra concezione. Y vamos a intentar mañana de verlos. Sí.
Una cosa que me llamó siempre la atención cuando estaba leyendo el libro de Altísima Pobreza es, sacamos una idea de uso muy ejemplar de los franciscanos, pero al mismo tiempo esa idea parece que solo funcionaba, o ese concepto de uso solo funcionaba si estaba acompañado de la idea de obediencia total. ¿Ve usted la posibilidad de desligar un uso?
Sí, sí, no. El análisis que del uso nel franciscano, lo he dicho, ¿no? Es inadecuada. Primero porque se queda jurídica. Es una idea justa de oponer el uso a la propiedad, pero con argumentos jurídicos correctos, no lo critico, pero insuficientes, porque se tiene que tener un concepto de uso, no solo negativo. El uso no es solo la negación de la propiedad. Y después eso es más para el concepto de forma de vida, ¿no? La forma de vida monástica. Es interesante porque es una forma, es una vida que no se separa de su forma, pero eso quiere decir que se identifica con la ley, que se identifica con la regla. Entonces hay un problema, ¿no? Bueno, por eso yo creo que lo he dicho claramente, ¿no? Me interesó, ese análisis era como un primero momento, pero que no es suficiente para pensar el uso, la forma de vida, etc.
Hay un punto de la separación entre uso y propiedad que me resulta un poco extraño. Yo entiendo que alguien apunte hacia el uso separado de la propiedad, pero en cambio no entiendo que el bien de la propiedad se retira del uso, porque la gracia del propietario pueda usar la propiedad, porque si tiene propiedad pero no tiene uso, tiene que tener la propiedad. Lo digo porque me parece que son una relación no homogénea. Quien prescinde de la propiedad y que queda con el uso, me parece que hace una cosa incluso revolucionaria, pero claro, el que tiene la propiedad que quiera tener el uso, me resulta extrañísimo.
Es el conflicto inconciliable, ¿no? Digamos, el mercado, ¿no?
Sí, sí. El derecho, no, sabe eso, no, che hai, che il proprietario può dare l'uso a otra persona e, usted lo sabe, no, la proprietà si define non solo come ius utendi, però anche come ius abutendi. Il proprietario può abusare dell'uso, tiene il derecho di destruire, per esempio, su... Entonces, esa idea de una separación del uso de la propiedad es ya en el derecho, ¿no? Por eso los franciscanos no querían derecho de usar. Querían una cosa que no tenía nada que ver con el derecho. No es que negaban la propiedad, no nos interesa, ¿no? Es una otra dimensión, ¿no? Abdicatio iuris, una vida fuera del derecho. El propietario puede hacer lo que vuole, usarlo, no nos interesa. Però è vero che è negativo un pochino, ¿no? Perché no. Entonces lo che queda impensato è, però ora che hai in questo uso completamente fuera del diritto?
No, io lo preferirei che mi pare che la separazione entre uso e proprietà, che è molto interessante, non è tan radicale come la abolizione della proprietà.
Come la?
Abolizione della proprietà, perché separando uso era la propiedad y alguien la usa, la cede, pero queda la propiedad. Entonces sí, sí. Me parece más radical para el cambio la abolición de la propiedad, no la fin de separación.
Sí, sí. Sí, sí, claro, pero la estrategia de los franciscanos era de que la iglesia se quedaba y la iglesia era propietaria y nosotros otra cosa, ¿no? Claro, la estrategia de los franciscanos no era de negar la iglesia, entonces era otra cosa. No era la estrategia moderna de luchar contra. Era la estrategia de abrir una otra dimensión y que los curas hacen lo que quieren, la propiedad, si usted quiere ser propietario, usted es propietario. Entonces sí, no era en la nuestra representación de una lucha contra, de una, no, es, Pero es una estrategia muy sutil, ¿no? Porque es una otra forma de vida. Hay dos formas de vida. Una, la del cura, de la curia, ¿eh? Y poi hay otra forma de vida, que es la vida. Sí, claro, pero creo que una cosa interesante en los franciscanos es que había algunos que decían el problema es solo de usar, podemos usar cualquier cosa, también las cosas, las riquezas, etc. Y otra teoría que era es la del usus pauper, que es un uso que cambia también su objeto, ¿no? Entonces, no es, el problema del uso no es yo puedo usar todo lo que hay hoy, puedo usar todo. Y hay una concepción del uso que tenía que decía el uso implica también cambiar el objeto de uso, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? No creo que la solución sería que todo se queda como está ahora, pero tenemos que el derecho de usarlo. Es mejor, pero no sé si es posible, ¿no?
Aparte de separar la propiedad del uso, ¿verdad? Que a lo mejor una forma buena, buena sería no simplemente no abolir la propiedad, sino aumentar. Es decir, declarar no el uso de la propiedad, sino la propiedad del uso. Es decir, que la única propiedad existente fuera la del uso.
Sí, sí, yo en general creo que conceptos muy interesantes por el cambio no son conceptos como abolición, negación, son conceptos muy más sutiles, ¿no? Por eso dice usar, no sé, ¿no? El concepto como Deleuze dice del masoquista, de Sacrmaso, que neutraliza la ley parodicamente, usandola parodicamente all'estrema, spingendola all'estrema, no? Extremizzandola, no? Hay muchas estrategias posibles.
Gracias.
Sí.
Primero, escucho lo que dices, hay tendencia en los franciscanos, en los sacerdotes también, porque eso es la conceptualidad que tenían, de concebir esto como algo natural, ¿no? Pero si se ve poi en la práctica, no es totalmente verdadero, porque se referían a todo, al uso de todo, también de lo que no es natural, ¿no? Però è giusto, no? Che la contrapposizione non è naturale e naturale, è oltre. E poi si mi pare che è il mio metodo, che quando tenemos, che sto facendo questa analisi archeologica, io hago de proposito, coscientemente, attenzione a nunca poner il problema en la forma de una pregunta, ¿qué haremos entonces? ¿Cuál será, no? De hacer que el futuro proyecte su sombra sobre el análisis que estoy haciendo. Me parece muy importante de hacer este análisis y después, tal vez, se abrirá una dimensión nueva, ¿no? Que no tenga todos los defectos conceptuales en la cual estamos, pero sí se pone la pregunta, pero ¿qué se tiene? Me preguntan muchas veces, usted dice, pero ¿qué tenemos que hacer? No, no quiero responder a esa pregunta, ¿no? Intencionalmente non voglio che il futuro progetti la sua ombra sulla mia analisi, altrimenti non capiamo niente, è un modo per impedire la comprensione del presente. La domanda sul futuro spesso è un modo di impedire la comprensione del presente e del passato. Entonces quiero decir que no es que no quiero, es que antes hacemos esta análisis de categorías, como dices, y después, tal vez, se abrirá un nuevo horizonte.